Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, miércoles 10 del mes de Dey del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 30 de diciembre de 2020, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
En Irak conmemoran a los comandantes de la lucha antiterrorista, el teniente general Qasem Soleimani, también Abu Mahdi al-Muhandis y sus colegas asesinados hace ya un año por Estados Unidos. Los jefes de la diplomacia de Rusia y Turquía rechazan las sanciones que aplica Estados Unidos contra los países, tachan de ilegítimas estas medidas coercitivas. En la conmemoración de los 24 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el presidente Alejandro Jan Matei pide la búsqueda de un replanteamiento del proceso. Qué placer que me permitan seguirles acompañando a esta hora, cuando estamos listos una vez más para presentarles información actualizada. Les saluda Carlos Alonso. En Irak conmemoran a los altos comandantes de la lucha antiterrorista, el teniente general Qasem Soleimani, también Abu Mahdi al-Muhandis y a sus compañeros asesinados por Estados Unidos.
Durante un acto celebrado en la santa ciudad de Karbalá, las fuerzas populares Haishta Shabi realizaron un funeral simbólico para conmemorar a las víctimas del atentado terrorista que perpetró Estados Unidos hace un año en Irak. Los participantes condenaron los crímenes de las fuerzas estadounidenses en Irak y aseguraron que tomarán represalias.
Estamos listos para expulsar al ocupante de nuestra tierra. Los golpes serán dolorosos. Si nuestro jefe nos lo pide, estamos listos para tomar represalias y será dura.
En Irán, la Cancillería resaltó los legados del teniente general Qasem Soleimani y los grandes logros que alcanzó en la lucha antiterrorista.
Era uno de los pilares del equilibrio en la región, una de las figuras más importantes del establecimiento de la paz. Él mantenía relaciones muy estrechas con los líderes regionales y llevaba a cabo acciones amplias, cuyos resultados se ven actualmente en Irak, Siria y otros países. Lo saben quienes trabajaron con él y Estados Unidos cometió un error estratégico muy grande.
El 3 de enero de 2020, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardia guardianes de la revolución islámica, el teniente general Qasem Soleimani, junto con el alto mando de las fuerzas populares de esta movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandes y sus compañeros, fueron blancos de un ataque terrorista de Estados Unidos cerca del aeropuerto de Bagdad. Tahid Jodadari con información de Shahram Zulfagari, Hispan TV Noticias.
Rusia y Turquía denunciaron que Occidente impone sanciones para diferencias que podrían solucionarse a través del diálogo. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte.
Moscú y Ankara celebraron la octava ronda de reuniones del Grupo Conjunto de Planificación Estratégica en la ciudad rusa de Sochi. Los encuentros tuvieron como telón de fondo el conflicto de Nagorno-Karabaj, pero también otros escenarios fueron tratados. Las sanciones de Washington contra Turquía por comprarle a Rusia los sistemas de misiles antiaéreo S-400 estuvieron en la agenda.
Confirmamos nuestro enfoque mutuo en el desarrollo de la cooperación técnico-militar. Como el presidente Putin ha señalado en repetidas ocasiones, apreciamos la actitud fundamental de nuestros colegas turcos de continuar la cooperación en esta área, a pesar de la continua presión ilegítima de Washington que presiona abiertamente por los intereses de los fabricantes estadounidenses utilizando métodos ilegítimos y no comerciales.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, lamentó que Estados Unidos y la Unión Europea recurran a medidas coercitivas en vez de diálogo para solucionar las diferencias.
Rechazamos las sanciones contra todos los países. Hemos reiterado en repetidas ocasiones que las sanciones son ilegítimas. Queremos que las sanciones contra Irán son ilegales y fundamentadas en decisiones políticas erróneas.
Los conflictos en Siria y Libia también fueron abordados por los jefes de diplomacia. Los frutos de los diálogos fueron plasmados en el Plan de Consulta 2021-2022, firmado por ambos cancilleres. Bahit Jodatadi, Hispan TV Noticias.
Grupos de derechos de palestinos denuncian que el régimen israelí ha llevado a cabo la demolición de 120 viviendas palestinas solo en este año 2020. Según el Centro Al-Quds para los Derechos Económicos y Sociales, Israel viola los derechos de los palestinos mediante la destrucción de sus casas. La ONG advierte sobre nuevos derrumbes masivos en Jerusalén Al-Quds para el próximo año. Dice que el régimen israelí ha emitido 22.000 órdenes de demolición de casas y estructuras palestinas en la ciudad. Israel alega que esta decisión se debe a la falta de permiso de construcción. Los palestinos lo rechazan y sostienen que las demoliciones en los territorios ocupados tienen la intención de expandir sus asentamientos. La medida de Israel ha sido condenada por violar las leyes internacionales. Diferentes grupos de resistencia palestinos realizan por primera vez ejercicios militares en la Franja de Gaza, demostrando su alta preparación y poderío en desafío al régimen israelí.
El ejercicio incluía el lanzamiento de misiles al mar, el desembarco de la armada en las costas de la Franja de Gaza, el bombardeo de vehículos enemigos simulados y operaciones de vigilancia con aviones no tripulados. Abu Hamza, vocero de la rama militar de la Yihad Islámica de Palestina y también del conjunto de las 20 facciones participantes en los ejercicios, ha destacado que con esta maniobra los movimientos palestinos ponen de manifiesto la unidad entre las facciones de la resistencia para hacer frente a Israel.
Estas maniobras simulan las esperadas amenazas enemigas y tienen como objetivo aumentar la eficiencia y la capacidad de los combatientes de la resistencia para luchar en diversas circunstancias y momentos.
En esta misma línea, Hamza ha subrayado que el régimen de Tel Aviv debe darse cuenta de que con solo pensar en una aventura en contra del pueblo palestino, se enfrentará con una dura respuesta de los movimientos de resistencia.
Estas maniobras defensivas son una afirmación de la disposición de la resistencia para defender a nuestro pueblo en todos los casos y en todas las circunstancias, y que la dirección de la resistencia está lista para librar cualquier batalla en defensa de nuestro pueblo y nuestra tierra.
Estos ejercicios tienen lugar mientras Israel ha aumentado recientemente sus agresiones y crímenes contra los palestinos, en particular en Gaza. En esta misma línea, aviones israelíes bombardearon el sábado el enclave costero, provocando daños en un hospital infantil y un centro de rehabilitación de personas con discapacidad. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Minú Hossein Zadeh, Hispan TV Noticias.
En Estados Unidos, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, reconoce que la pandemia está fuera de control en el país, que registra cifras récord de hospitalizaciones. En una entrevista a la cadena CNN, Fauci dijo que el país está en una situación muy difícil. Agregó que no ha estado nunca con un punto de referencia bajo de contagios donde se pueda controlar la expansión mediante la identificación, el aislamiento y el seguimiento de los contactos. Expresó su preocupación de que haya un incremento de los casos en el próximo mes de enero, peor que en diciembre, cuando el país experimentó incluso casos diarios sin precedentes entre 100.000 y 200.000 personas contagiadas. Estados Unidos ha registrado más de 19 millones de casos y unos 340.000 decesos a causa de la COVID-19. Y Argentina ha comenzado su campaña contra la COVID-19 con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V. Es el primer país latinoamericano en utilizar este medicamento. La campaña tiene como prioridad la vacunación voluntaria del personal de salud en una primera etapa. Más adelante serán vacunadas las personas mayores de 60 años y también el personal de la policía y los educadores. La Sputnik V prevé una segunda dosis a aplicarse 21 días después de la primera. Argentina es el cuarto país de América Latina que comienza la vacunación contra la COVID-19 después de que ya lo hicieran México, Costa Rica y Chile, que están aplicando la vacuna del laboratorio Pfizer. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anuncia la compra a Rusia de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar la primera fase de inmunización masiva contra el coronavirus en el país suramericano.
Acabamos de firmar por la parte de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Salud, nos acompaña el canciller, el jefe de las misiones cubanas en Venezuela, para presenciar este momento tan importante, donde Venezuela acaba de suscribir el contrato para la adquisición de la vacuna Sputnik V. Estamos en esta primera etapa, hemos firmado para vacunar a 10 millones de personas.
La vicepresidenta de Venezuela explicó que se hacen todas las gestiones para que los recursos del país, brutalmente bloqueados por Estados Unidos, sean liberados para poder adquirir las vacunas. Delcy Rodríguez también recordó la alianza estratégica al más alto nivel entre Caracas y Moscú. El contrato fue suscrito en la sede de la vicepresidencia venezolana en Caracas. El presidente de Guatemala, Alejandro Yan Matei, pide replantear los acuerdos de paz en el 24º aniversario del fin del conflicto armado en el país centroamericano.
El presidente de Guatemala llamó a replantear los acuerdos de paz firmados hace 24 años entre el Estado y las guerrillas. Alejandro Yan Matei dijo que aún persisten las condiciones que provocaron el conflicto interno que se extendió por 3 décadas.
Las causas que dieron origen al conflicto armado interno allá en noviembre de 1960 siguen estando vigentes. Hoy tenemos que buscarnos y enfocarnos en lograr la superación de las causas estructurales que le dan origen a la pobreza, a la marginación, a la exclusión social.
Hizo las declaraciones durante un discurso en la antigua sede de gobierno, donde se firmó el fin del conflicto armado en 1996. El presidente guatemalteco admitió que tras un cuarto de siglo de la firma de la paz, muchos de los compromisos quedan pendientes.
Siguen vivos conflictos y diferencias. Seguimos teniendo una deuda con la historia, pero nos reafirma en el camino emprendido. Estos 24 años deben reafirmarnos en el compromiso con el diálogo, en el compromiso por la paz y por la construcción todos los días de esa paz para que sea firme y duradera.
Desde 1960 hasta 1966, en Guatemala se libró una guerra civil entre el Estado y las guerrillas que dejaron en el país unos 200.000 muertos o desaparecidos. La ONU responsabilizó a las fuerzas del Estado del 93% de las violaciones de derechos humanos. 24 años después de la firma de acuerdos de paz, casi el 70% de la población está en situación de pobreza. Además, Guatemala es considerado uno de los países con mayor índice de criminalidad del mundo. Según datos oficiales, la tasa de homicidios en el país centroamericano se ha registrado en 2020 en casi 17 por cada 100.000 habitantes. Bait Jodatari con información de Mohamed Moezzi, Hispanta Noticias.
Gran logro para la industria farmacéutica de Irán es que el país inicia ya la primera fase de pruebas clínicas en personas de su propia vacuna contra el coronavirus.
Las autoridades de Irán han iniciado este martes la primera fase del ensayo clínico de la vacuna contra la COVID-19 de fabricación nacional, en una jornada en la que 3 personas han sido inoculadas con el fármaco.
Bueno, para mí, como persona que trabaja en el campo de enfermedades infecciosas en Irán desde hace casi 45 años, este es un momento muy importante. Después de muchos años, hemos comenzado y podemos hacer la mayoría de las vacunas que necesitamos para el programa ampliado de inmunización para los niños e incluso para adultos. Entonces, creo que si el proceso va bien, y estoy segura de que irá bien, muy pronto tendremos nuestra propia vacuna contra la COVID-19.
65.000 iraníes se han presentado como voluntarios para los ensayos clínicos. En esta primera fase participarán 56 personas, al tiempo que se ha destacado que la nueva vacuna, que ha recibido el nombre de Coviran Barakat, cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud.
Estoy feliz no solo de ser la primera persona en recibir esta vacuna, sino también de que este proceso científico haya ido tan bien en nuestro país, y espero que el resultado sea la salud de toda nuestra gente.
Según las autoridades sanitarias, no se han observado síntomas en los voluntarios. Detallan que la capacidad de producción será de cerca de 1,5 millones de dosis durante las próximas dos o tres semanas, tras lo que ascenderá hasta los 12 millones mensuales durante el próximo semestre.
Llevamos 100 años produciendo vacunas en la región. Aquellos que piensan que es la primera vez que nos vamos a vacunar están muy equivocados. En 1920 teníamos el Instituto Pasteur y en 1924 el Instituto Razi. Todas las personas que están aquí han sido vacunadas con fármacos iraníes durante su vida. Fuimos el primer país en vacunar en Asia y fuimos nosotros quienes distribuimos vacunas a muchos países del mundo y de la región.
La vacuna ha sido completamente desarrollada por investigadores iraníes. Este gran logro se produce mientras el país se enfrenta a dificultades para importar la vacuna anti-COVID-19 debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Anteriormente, Irán había logrado producir kits de prueba de coronavirus y exportarlos a varios países como Alemania y Turquía. Que vamos a ir con información de Sanat Genemis, Pan TV Noticias.
Y en Croacia, un poderoso sismo de magnitud 6.4 ha sacudido el centro del país, dejando al menos 6 muertos y varias personas heridas. El temblor tuvo lugar a una profundidad de 10 kilómetros, provocó el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinia. Su fuerza se sintió también a unos 50 kilómetros del epicentro en la capital Zagreb, donde la gente asustada salió a las calles. Rescatistas y el ejército también fueron desplegados para buscar a posibles personas atrapadas entre los escombros. Este temblor tuvo lugar un día después de un sismo de menor magnitud en la propia Petrinja, que causó daños en otros edificios. Recuerden que los Balcanes constituyen una zona de fuerte actividad sísmica. Bangladesh comenzó a trasladar a más refugiados rohingya a la remota isla de Basanchar en la bahía de Bengala, a pesar de los llamamientos de grupos de derechos humanos para que no lleven a cabo más reubicaciones ante la vulnerabilidad del nuevo sitio a las inundaciones.
Con sus escasas pertenencias, estos rohingya embarcan en un ferry que en un primer plano parece llevarles de excursión a un lugar no tan lejano, pero la realidad es otra. El destino es la isla de Basanchar en la bahía de Bengala. El proyecto del gobierno es asentar a 100.000 refugiados rohingya en la remota y deshabitada isla, azotada con frecuencia por ciclones e inundaciones y que surgió del mar hace apenas 20 años. En esta ocasión son 1.804 rohingya. A principios de este mes ya habían reubicado a más de 1.600. La ONU ha dicho que no se le ha permitido realizar una evaluación técnica y de seguridad del lugar y que no participó en el traslado de refugiados. Pero al parecer los refugiados rohingya solo buscan deshacerse de las precarias condiciones en que viven en el campamento de Cox Bazar.
El campamento donde vivíamos hasta ahora es un lugar difícil y superpoblado para vivir y moverse. Como las autoridades de Bangladesh nos han preparado esta instalación, decidimos mudarnos ahí.
Bangladesh invirtió unos 400 millones de dólares en la construcción de instalaciones para albergar a los refugiados y de un muro de 3 metros de altura alrededor de las instalaciones. El estado de Rakhine, Myanmar, hogar de los musulmanes rohingya, atrajo la atención mundial en 2017 cuando más de 750.000 personas huyeron al vecino Bangladesh para escapar de la brutal represión del ejército birmano. Según los investigadores de la ONU, esta represión se llevó a cabo con intención genocida y fue tildada de limpieza étnica. Mahdi Esmoipur, Hispan TV Noticias.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, firmarán en la mañana de este miércoles el texto del acuerdo post-Brexit con Reino Unido. Según informó el servicio de prensa del Consejo Europeo a través de Twitter, las firmas serán estampadas a eso de las 8:30 horas GMT y se espera que seguidamente el documento sea enviado a Londres para su firma por parte del primer ministro británico Boris Johnson. Este día lunes, tras un camino tortuoso y una negociación feroz, como dijeron sus protagonistas, finalmente Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para evitar un Brexit duro. Nosotros ponemos punto final a nuestro recorrido informativo. Gracias por estar siempre con nosotros y continúen con mucho más de nuestra programación.
Queridos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevista sobre la actualidad política, Nueva ola de islamofobia en Francia, Música tradicional. La radio española de Pars Today les agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Iñaki Gil de San Vicente, quien desde el País Vasco hará un análisis sobre el asesinato del general iraní Qasem Soleimani a punto de cumplirse un año de este crimen de Estados Unidos. En la madrugada del 3 de enero, el ejército de Estados Unidos asesinó al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Shahad al-Shabi en árabe, Abu Mahdi al-Muhandis, en Bagdad, capital iraquí. En respuesta a su cobarde asesinato, Irán atacó con misiles dos bases norteamericanas en Irak, una en la provincia occidental de Al-Anbar y la otra en la región del Kurdistán. Más tarde, las autoridades persas dejaron claro que tal ataque no constituía la venganza real por el asesinato de Soleimani, sino que continuarían las represalias contra Estados Unidos. Señor Iñaki, en este contexto, ¿qué ha significado para los países que forman el eje de la resistencia el asesinato del general Soleimani?
Pues pienso básicamente que ha supuesto dos cosas, ¿no? Dos razones, dos desencadenantes de sendos procesos, ¿no? Que se han producido en el mundo, ¿no? Uno de ellos ha sido la solidez de la conciencia antiimperialista, ¿no? Viendo la impunidad que tenía el imperialismo para asesinar a cualquiera de las personas que estimara peligrosas para él, como es el caso en este caso de Soleimani, viendo esa impunidad, no solamente el eje de la resistencia, sino muchos pueblos terminaron de darse cuenta que se enfrentaban a un enemigo implacable, ¿no? ¿Por qué digo terminaron de darse cuenta? Porque antes de ese asesinato todavía quedaba gente en estos pueblos y en otros que no terminaba de entender la ferocidad de la dominación y del poder norteamericano, israelí, etcétera, ¿no? Luego eso se vio confirmado otra vez con el asesinato del técnico en energía nuclear civil iraní, ¿no? De hace poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que esta fue el primer gran significado, ¿no? Muchas personas en el eje de la resistencia, pero también en el resto del mundo, sabíamos que los servicios secretos, el imperialismo, los aparatos de Estado, etcétera, tienen, digamos, se atribuyen el derecho de asesinar a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? El caso de Khashoggi, por ejemplo, con Arabia Saudí, asesinado y troceado, pero aquello fue un aldabonazo, un toque de atención, no solamente por ser quien era, ¿no?, que eso veremos luego, sino también por cómo se realizó, ¿no?, en un tercer país, en Irak, en el aeropuerto, estando acompañado de más personas que no eran iraníes, muchas de ellas, etcétera, ¿no? Fue como un relámpago que vuelve a iluminar la noche, pero ya de una forma definitiva. Yo creo que aquí le salió mal al imperialismo por dos razones, ¿no? Una, porque no contuvo, ni derrotó, ni paró las ganas de resistencia del eje de la resistencia y de, en concreto, del pueblo iraní, no lo detuvo, no le arrodilló. Y otro porque, junto a otros fenómenos que no podemos analizar ahora y a otros comportamientos imperialistas, aquello aumentó muchísimo, multiplicó con creces el desprestigio de la administración de Donald Trump, del imperialismo en el tercer mundo, prácticamente en toda la humanidad, ¿no? En estos momentos Estados Unidos tiene el mayor desprestigio que ha acumulado nunca en su historia, ¿no? Y esto ha sido muy importante, ¿no? Cómo se ha hundido la legitimidad de los Estados Unidos y de sus aliados, la legitimidad de los Estados Unidos y de sus aliados para intentar engañar a la gente, ¿no? Yo creo que esta es la primera constatación. Hubo, a partir de aquel asesinato, hubo ya como una vuelta definitiva de página. Y eso repercutió en el fortalecimiento del eje de la resistencia y en el debilitamiento del prestigio, ¿no?, norteamericano. Desde luego que Norteamérica y el imperialismo no necesitan en modo alguno prestigio, ni legitimidad, ni otras cuestiones, porque su inmoralidad está por encima de esas ayudas que puedan tener presentándose como líderes de la libertad, ¿no?, porque actúan al margen de esas consideraciones, ¿no? Pero para otros aliados que podían tener, para sectores neutros, para sectores con débil conciencia o sin conciencia, para sectores dormidos, aquel asesinato fue, como he dicho, un aldabonazo luego confirmados y profundizados por otros asesinatos, ¿no?
Ahora, señor Iñaki, el general Qasem Soleimani es un héroe y un mártir, pero ¿cuál sería la mejor forma de vengar esta muerte?
La mejor forma de vengar la muerte de Soleimani es, además de mantener, digamos, su coherencia, además de mantener su espíritu de defensa, no solamente de Irán, sino de toda el área y de todos los pueblos, no solamente eso, ¿no? Ese espíritu de resistencia y de gallardía frente a los crímenes. Además de eso, y continuar y expandir eso, también aprender, conocer, estudiar, analizar, estudiar al enemigo, ¿no? Una cosa, una virtud que Soleimani tenía de una forma excelente, ¿no? Conocía perfectamente las entrañas del monstruo, ¿no? Y por eso el monstruo tuvo que esperar a que dejara la seguridad de su país para asesinarlo fuera de su país, ¿no? Yo creo que esto es este factor de conocimiento de a quién y cómo es, a quién nos enfrentamos y cómo es ese monstruo, es importante, ¿no? Pero luego también hay otro factor que el imperialismo quería con su asesinato y que también lo ha querido con el asesinato del físico nuclear civil, ¿no? Y es domeñar, debilitar, que el pueblo iraní y el resto de pueblos se pongan de rodillas, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Y es importante en un doble sentido, ¿no? Por una parte, porque la amenaza militar que en estos momentos se está intensificando con la llegada de navíos de superficie y navíos submarinos al Mar Rojo y a la zona de navíos norteamericanos e israelitas. Eso por una parte, pero por otra parte, aparte de la amenaza y junto con la amenaza militar, las presiones económicas, las presiones sanitarias, la obstaculización que está haciendo permanentemente Estados Unidos para que no lleguen vacunas ni medicinas para luchar contra la COVID-19 en Irán y en otros países, el bloqueo técnico, el bloqueo alimentario, ya no el bloqueo militar, porque ya esa fase se ha superado gracias a la movilización de muchísimos estados del mundo que han hecho retroceder a los Estados Unidos en las propias Naciones Unidas. Pero sin embargo, el bloqueo económico, el bloqueo alimentario, el bloqueo sanitario se mantiene, ¿no? Y eso lleva precisamente a una cuestión. Y es que cuando ese bloqueo busca el empobrecimiento, busca que haya sectores de la población que se cansen, que haya sectores de la población que quieran mantenerse al margen o que haya posibilidad, como en otros sitios, de crear tensiones, por ejemplo el caso de Bielorrusia, de crear tensiones, es muy importante que aparte de conocer al enemigo, al imperialismo, en este caso una virtud que tenía Soleimani, aparte de esto, también se mantengan unos niveles altos, unos niveles suficientes de movilización popular, unos niveles suficientes de respeto de los derechos del pueblo, unos niveles suficientes de respeto de la convivencia del pueblo para que el pueblo sepa, comprenda y asuma que lo que está en juego es su bienestar, lo que está en juego es su calidad de vida, ¿no? Haríamos un flaco favor a Soleimani si debilitásemos este segundo frente, ¿no? Porque no solamente está la resistencia en el campo de batalla fuera de Irán, no solamente está en juego la capacidad de resistencia en la batalla fuera de Irán, sino también es muy importante la resistencia dentro de Irán basada en valores democráticos, basada en participación popular masiva, basada en movilización popular masiva, basada en que el pueblo defienda sus propios derechos, y para eso el pueblo debe disponer de esos derechos elementales y fundamentales, ¿no? Yo creo que son las dos grandes razones, entre otras cosas, que explican que en estos momentos, dentro del imperialismo, haya un debate muy serio y muy fuerte sobre si continuar o no y en qué dureza, en qué grado, los ataques contra Irán, que van a continuar, ¿no? Pero se está debatiendo la intensidad, ¿no? Según venga Biden, según vaya Biden a la Casa Blanca, según que sería la peor posibilidad, según la administración Donald Trump iniciara un ataque militar contra Irán para perpetuarse en la Casa Blanca, ¿no? Ese ataque militar contra Irán, que ya está en el exterior y también en el interior, y que es una forma de guerra terriblemente destructiva porque aúna lo militar y lo económico, lo social, lo cultural, arrasamiento de derechos, ese ataque total contra Irán exige precisamente ese componente al que me he referido, ¿no? Que el pueblo iraní sepa, asuma, comprenda que sus derechos, sus libertades están en peligro y para eso ejerza esas libertades y esos derechos en la vida misma, ¿no? Y una vez que los ejerza, como ya lo está haciendo, luchará por ellos a muerte, que es lo que hizo Soleimani.
Ha sido el análisis del señor Iñaki Gil de San Vicente sobre el asesinato del general iraní Qasem Soleimani al cumplirse un año de este crimen. Muchísimas gracias.
Hasta otra. Adiós, agur.
Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión.
Nueva ola de islamofobia en Francia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Parsudei. Fahime Shoya y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este tema especial que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, bienvenidos a nuestro radio. El presente programa aborda la duplicación de los esfuerzos del gobierno francés para imponer más restricciones a los musulmanes mediante la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre pretexto de luchar contra terrorismo. En las últimas semanas, Europa, liderada por Francia, es testigo de una nueva ola de islamofobia sobre pretexto de contrarrestar el extremismo. Mediante una carta, los funcionarios de 70 ciudades diferentes de Francia censuraron las políticas del gobierno del presidente galo Emmanuel Macron, alertaron que dichas políticas dirigen a Francia al fascismo
y denunciaron que el gobierno francés está atacando la libertad de expresión y de asociación en lugar de revisar su camino de la lucha contra el terrorismo. La carta anota: el ataque a los musulmanes es en realidad una ofensiva contra los ciudadanos franceses y el gobierno utiliza los ataques armados como herramienta para presionar a los musulmanes. A juicio de dichos funcionarios, los recientes acontecimientos en el país galo son una excusa para presionar a los musulmanes y a las asociaciones islámicas. En la citada carta, los titulares de las 70 ciudades francesas denunciaron el cierre de los grupos de ayuda Barakat City y la Sociedad contra la Islamofobia en Francia y aseguraron que esas asociaciones no tienen nada que ver con el asesinato de un profesor francés. Las medidas del gobierno galo son racistas e inconstitucionales. Nunca nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno francés se ahoga en el fascismo, destaca la misiva. Conforme a los funcionarios, lo que está haciendo el nombre del secularismo es de hecho un trato racista e inhumano de los ciudadanos musulmanes. Los funcionarios de las 70 ciudades francesas, advirtiendo sobre el deterioro de la situación en Francia, sostuvieron que la situación en Francia es peligrosa. Hay que terminar esta obsesión asociada con los musulmanes y el Islam, ya que eso lleva al país hacia el fascismo.
Tras los tres ataques armados realizados en el último mes en París, los suburbios de París y la ciudad de Niza, el gobierno francés ha intensificado su vigilancia de unas 50 asociaciones musulmanas y 75 mezquitas. Francia ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para legalizar estas restricciones. Según el proyecto de ley, el gobierno aumentará la supervisión a todas las mezquitas francesas y la forma de su financiación. El gobierno también prevé una mayor inspección de la educación de los imames de las mezquitas en dicho proyecto de ley. Según este proyecto, la educación será limitada al hogar. En reacción a las críticas generalizadas de los musulmanes franceses y los defensores de la libertad y la justicia, París insiste en que el proyecto de ley tiene como objetivo contrarrestar el extremismo. El premier francés, Jean Castex, en una conferencia de prensa alegó que, a pesar de las críticas sobre la marginación de los musulmanes, el proyecto de ley no apunta al Islam, sino al islamismo extremista. El islamismo extremista propaga el odio y la violencia en la sociedad y divide a la sociedad, afirmó Castel, para luego añadir que la República de Francia prefirió rendirse ante estas amenazas y defender su valor. Sin embargo, a juicio de los funcionarios de 70 ciudades francesas, el nuevo proyecto de ley del gobierno tiene como objetivo restringir las actividades religiosas y sociales de los musulmanes bajo el pretexto de contrarrestar el extremismo. Indudablemente, el extremismo es condenado en todas las religiones y escuelas, y básicamente el Islam no es una religión extremista. Como recordamos, la completa y deshonesta defensa de Emmanuel Macron de la reciente ofensiva de la revista satírica gala Charlie Hebdo, sobre pretexto de defender los valores de la República y la libertad de expresión, provocó protestas e indignación de los musulmanes de todo el mundo. Muchas instituciones islámicas de diferentes países instaron al boicot de la compra de productos franceses. Tras las críticas generalizadas a las declaraciones de Macron sobre el Islam y su defensa de las controvertidas caricaturas del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes, el ministro galo de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, quien intentó justificar las declaraciones de Macron por reducir las críticas contra su país en los países islámicos, dijo que las políticas de su país contra el extremismo no se habían interpretado correctamente, ya que no son islamófobas y París tiene el mayor respeto por el Islam. Sin embargo, los comentarios del canciller francés fueron una mera reacción a las críticas generalizadas contra el presidente francés y no significaron un cambio en el enfoque antiislámico del gobierno galo. Tras las reprobaciones generalizadas contra las palabras antiislámicas de Macron, el gobierno francés busca imponer nuevas restricciones a los musulmanes mediante la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today con el programa Nueva Ola de Islamofobia en Francia. El gobierno francés ha inspeccionado 76 mezquitas sobre pretexto de luchar contra el radicalismo islámico. París está chequeando y procesando a musulmanes y lugares islámicos bajo el pretexto de luchar contra el extremismo, mientras eso viola las leyes de la democracia liberal. El artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia establece: nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Además, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 subraya: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Dentro de las fronteras francesas, la decisión del gobierno de Macron de imponer más restricciones a los musulmanes también ha generado críticas. A juicio de algunos políticos izquierdistas, ese proyecto de ley podría interpretarse como una herramienta para etiquetar a los musulmanes. El politólogo francés del Instituto para el Estudio del Mundo Árabe y Musulmán en el sur de Marsella, François Bourde, cree que el gobierno no es imparcial respecto a la religión. Sobre las políticas del jefe del Estado francés, Bourde destaca: Macron ha entrado en una nueva fase y está dando los pasos necesarios para satisfacer a la extrema derecha, ya que necesita su voto en las elecciones presidenciales de 2022. Según ese analista francés, los musulmanes a menudo son discriminados en el mercado laboral y se sienten marginados en este país europeo. Farhad Khosrojavari, sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales en París, afirma que el gobierno está reprimiendo a grupos de musulmanes que no tienen nada que ver con el extremismo. La interpretación francesa del secularismo, debido a sus leyes estrictas, como la prohibición del pañuelo islámico para mujeres musulmanas en las escuelas y los lugares de trabajo públicos, fueron parte del problema. Es una visión antiislámica que da excusas a los radicalistas. Tuvieron lugar 23 ataques terroristas en Francia entre 2000 y 2017, lo que no es incidencial, mientras esa cifra fue 10 en el Reino Unido y solo 5 en Alemania.
La postura de la administración francesa hacia los musulmanes ha sido objeto de serias críticas en las instituciones internacionales de derechos humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una conferencia de prensa sostenida en Ginebra, dijo: "El proyecto de ley de seguridad en Francia tiene un impacto negativo sobre los afrodescendientes y otras minorías étnicas procedentes de otros países". Al expresar su preocupación sobre el posible monitoreo y control del gobierno francés a los musulmanes y mezquitas, Bachelet subrayó que el enfoque general de seguridad presentado en el artículo 24 de esta ley parece controvertido y amplía las facultades de ejecutores de la ley y eso crea nuevos delitos. Bachelet instó a las autoridades francesas a evitar realizar acciones que conduzcan al seguimiento y control de las minorías en el país galo. El incremento de las acciones antiislámicas de la administración gala provoca que otros gobiernos europeos y corrientes de extrema derecha vean a Francia como un ejemplo para poner más restricciones sobre los musulmanes. Austria busca prohibir legalmente el Islam político. Las personas condenadas por violar dicha ley podrían enfrentar vigilancia electrónica de por vida si son liberadas más pronto. Van a cerrar las asociaciones y mezquitas sospechosas de comprometerse con el Islam que llaman político, y los imames de estas mezquitas deben ser admitidos por el gobierno. En resumen, en toda Europa hay cada vez más ataques a los derechos civiles y humanos de los musulmanes por parte de los gobiernos, lo que revela la aparición de gobiernos policiales en Europa.
Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Queridos amigos, ahora con ustedes el maestro iraní Amineh Shotgozar. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.